si Dios lo permite, en esta mañana vamos a ver un término en el libro de Proverbios, y es el término nombre. Ahora, enseñando niños, me doy cuenta lo importante que es un nombre, porque mis estudiantes tienen algo en común. Cada uno de ellos tiene un nombre. Y algo que es bastante común es, si me equivoco de nombre, se molestan. Algunos incluso se enojan. Porque el nombre tiene una conexión real con la persona. Y por ello es tan importante el nombre, especialmente en el pensamiento hebreo, porque tiene que ver con la persona, tiene que ver con la reputación. El nombre en el lenguaje original es el término Shem, y aquí en el libro de Proverbios vemos cómo nos enseña la importancia del nombre, porque es un título que distingue, hace diferencia entre personas, describe el carácter. Incluso tener un nombre realmente tiene una relación con su existencia. Por ello, nombrar a alguien o nombrar a algo identifica existencia. Incluso cuando la escritura menciona la idea de cortar el nombre, es la idea de hacer cesar o quitar de la existencia. Y es que la persona está profundamente unida a su nombre. El nombre representa la naturaleza y representa los atributos de la persona nombrada. Por ello, el poder del nombre está directamente relacionado con el poder de aquel que ha sido nombrado. El nombre hace lo que la persona hace. Y el nombre representa la habilidad y la autoridad de la persona nombrada. Entonces, si haces algo en el nombre de alguien, realmente estás reflejando la autoridad de esa persona a la que has mencionado. Y por ello, el nombre realmente es muy importante. Y el primer pasaje que vamos a ver aquí en Proverbios, viendo este término este de nombre, es en Proverbios 18, del versículo 10 al versículo 11. Proverbios 18, del versículo 10 al versículo 11, donde dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Ahora, aquí vemos a dos clases de personas. Una persona confía en Yahweh y confía en el nombre de Dios, lo cual identifica que confía en Yahweh. Y por ello, cuando está en angustia, pues, o en cualquier tiempo, corre, ahí nos dice el versículo 10, que corre el justo y será levantado. Entonces vemos aquí el justo, alguien que confía en Dios, alguien que vive de una manera que es agradable delante de Dios. Y luego vemos el contraste ahí en versículo 11, alguien que no confía en Dios, sino confía en sus pertenencias, confía en sus riquezas, confía en sus recursos. Por ello vemos aquí este contraste tan grande entre alguien que confía en Dios y por ello vive de acuerdo de una manera que es agradable delante de Dios, y otra persona que no confía en Dios y por ello vive de acuerdo a sus creencias y no vive de acuerdo a la Escritura, a lo que la Palabra de Dios enseña. Entonces aquí vemos, en el primer versículo dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. Aquí vemos el nombre de Dios, realmente representando a Dios, representando su existencia, su autoridad, su habilidad, sus atributos, su naturaleza. Y aquí le describe como torre fuerte, Son Proverbios 18, versículo 10, cuando dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora, aquí este término justo se refiere a una persona inocente, una persona recta, una persona piadosa. Y nos dice que cuando corre a Yahweh, cuando confía en Dios, será levantado. Esa frase, será levantado, es realmente, en el lenguaje original, es la idea de poner en lugar alto e inaccesible. Es la idea de estar a salvo. Y por ello describe a Dios mismo como esa torre fuerte. Porque realmente lo que está diciendo aquí en versículo 10 es describir a Dios. Aquí no está expresando algo que Dios tiene a su disposición. Lo que está expresando es quién Dios es. Él es una torre fuerte. Él es un lugar de refugio, un lugar de protección. Y porque Él es un lugar de protección, el creyente, el justo, puede buscarle y obtener esa protección. Y es que confiar en el nombre de Dios es igual a confiar en Yahweh mismo, en Dios mismo. Como nos dice Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Está expresando confianza total en Dios y en su carácter y en su naturaleza, en quién Él es. Eso es Salmo 20, versículo 7. Salmo 124, versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Identificando esa protección, esa confianza en el nombre de Dios. Porque confiar en el nombre de Dios es igual a confiar en Yahweh mismo. Y entonces, volviendo aquí a Proverbios 18, versículo 10, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces aquí está mencionando a Dios como un lugar de refugio, un lugar de protección. Lo cual nos da a entender que la protección de Dios es accesible al justo. O sea, tiene acceso. No está en un lugar tan apartado que es imposible llegar, sino que Dios permite que el justo acceda. Entonces hay acceso. Pero también es un lugar de seguridad, donde obtiene protección. Y por ello puede correr y va a alcanzar, va a lograr esa protección. Por eso dice, y será levantado. Entonces, es una protección segura. Pero al mismo tiempo es una protección impenetrable. El malo no puede alcanzar al justo allí. La adversidad se queda fuera de los muros. Porque Dios es torre fuerte. Es esa protección segura e impenetrable. Y es una protección continua, que no cesa, no cae, no se derrumba, sino que el justo siempre puede encontrar refugio en Dios, porque Él es una torre fuerte. Por eso dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Ahora, esa idea de correr, aquí vemos al justo corriendo. ¿Corriendo a quién? Está corriendo a Dios. Está corriendo porque está en gran necesidad. Y lo que refleja es confianza total en Dios. Refleja dependencia en Dios. Refleja dedicación a Dios. Por eso corre a Dios. No corre a ninguna otra parte, sino corre a Dios. Y ahí es donde obtiene esa protección. Y nos podemos preguntar, ¿cuándo necesita el justo correr a Dios? Y es que es en todo momento. Es durante los tiempos de adversidad, pero también antes de los tiempos de adversidad. Y también después de los tiempos de adversidad. Es en todo momento. Es correr a Dios. Porque aquel que confía en Yahweh tiene seguridad real. Pero si notáis el contraste, porque ahí en el versículo 10 menciona al justo que está confiando en Dios, y porque confía en Dios y Dios es una torre fuerte donde va a ser levantado, pues tiene seguridad. Pero si notas en versículo 11, menciona a alguien que no corre a Dios. A alguien que no confía en Dios. A alguien que no descansa en Dios, que no está dedicado a Dios, sino que confía en sus riquezas. Y el que confía en sus riquezas y no confía en Dios, su seguridad es imaginaria. Porque si notáis ahí en versículo 10, menciona que Dios es una protección real. Pero en versículo 11, nos dice la última frase, dice, y como un muro alto en su imaginación. O sea, la seguridad que obtienen sus riquezas es imaginaria, no es real. Puede pensar lo que quiera, pero no le van a proteger. A la hora de la verdad, sus riquezas van a caer, van a perecer. Y es que su confianza está plena en sus riquezas. Se imagina que sus riquezas le pueden proteger y dar seguridad. Piensa que sus riquezas le van a ayudar ante cualquier adversidad. Piensa que su cuenta bancaria es intocable. Piensa que sus riquezas le protegerán. Piensa que su dinero le sacará de cualquier problema. Piensa que el dinero lo soluciona todo. Y por ello confía en sus riquezas. Y no considera que sus riquezas son temporales. Como en Proverbios 23, versículo 5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Esos Proverbios 23, versículo 5. Se harán alas como águilas y volarán al cielo. O sea, van a desaparecer. Porque las riquezas son temporales. Aquí, esta persona que confía en sus riquezas, volviendo aquí a Proverbios 18, versículo 11, es que no considera que le pueden robar. No considera que puede perder todas sus riquezas. No considera lo que hay después de esta vida. Y entonces vemos aquí este contraste entre alguien que confía en Dios y por ello tiene seguridad, a alguien que confía en sus recursos y no tiene seguridad, sino que su seguridad es imaginaria. Y por ello para él, nos dice aquí en versículo 11, que sus riquezas son como su ciudad fortificada. Él piensa que tiene una protección total y piensa que sus riquezas le van a mantener seguro y fuerte. Incluso dice, y como muro alto en su imaginación. Entonces, en su mente, piensa que el enemigo no le va a penetrar, que los problemas no le van a venir, que nadie le va a tocar. Pero no tiene seguridad. Porque el que confía en sus riquezas tiene seguridad imaginaria. En Salmo 49, versículos 6 al 7, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Eso es Salmo 49, de versículos 6 al 7. También el versículo 16 al 17. Esto es Salmo 49, versículo 16 al 17. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y es que las riquezas y la confianza en las riquezas es vanidad, es temporal y perecen. Y por ello merece la pena confiar en Yahweh nuestro Dios. porque Él es nuestra torre fuerte. Y entonces aquí vemos, en este primer pasaje que hemos visto, aquí en Proverbios 18, del 10 al 11, cómo el nombre representa a la persona. Y por ello, torre fuerte es el nombre de Jehová, identificando que Dios es nuestra torre fuerte. Ahora, otro pasaje donde vemos aquí en Proverbios que el nombre representa a la persona es en Proverbios 21, versículo 24. Proverbios 21, versículo 24. Y aquí menciona una persona completamente diferente, porque esta persona es un escarnecedor. Y aquí en Proverbios 21, versículo 24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Y entonces, si notáis, aquí menciona varios términos que tienen la idea de orgullo. Menciona escarnecedor, menciona soberbio, menciona presuntuoso y también menciona insolencia. Algunos comentaristas piensan que escarnecedor, soberbio y presuntuoso son los nombres de esta persona, pero lo que aparenta en el texto realmente es que esos términos soberbio y presuntuoso están describiendo al escarnecedor. Ahora, simplemente para entender lo que significan estos términos, estos Proverbios 21, versículo 24, un escarnecedor es alguien que se burla con el propósito de humillar, con el propósito de ofender a otros. Entonces se burla con el propósito de humillar o ofender. Y por ello es jactancioso, habla tonterías y se ríe de la sabiduría. Es alguien que habla bla 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 y habla tonterías. Ese es un escarnecedor. Ese término soberbio es alguien que se cree superior a los demás, que actúa con arrogancia y desprecio hacia los demás, porque es superior, es mejor que los demás. Es soberbio. Ese término presuntuoso se refiere a una persona excesivamente orgulloso de sí mismo. Una persona excesivamente orgullosa de sí mismo. Es arrogante y no tiene límites en su arrogancia. Excesivamente orgullosa. Ese término insolente o insolencia es la idea de alguien que es tan arrogante que se enoja y por ello actúa con descaro, insultando y ofendiendo. Es alguien que pone en práctica su arrogancia y se enoja contra otros y insulta y ofende y muestra ese enojo, y es por su arrogancia. Entonces aquí menciona a una persona que su nombre refleja orgullo y arrogancia, y es una persona que se cree superior a los demás, es excesivamente orgullosa, se enoja con arrogancia y se burla a propósito para humillar y ofender. Y aquí vemos cómo aquí en Proverbios 21, versículo 24, nos está informando sobre el carácter de esta persona. Nos está informando sobre el estilo de esta persona, cómo actúa, cómo es. Y os podéis imaginar la vida alrededor de una persona así. Extremadamente difícil. Porque aquí representa a esta persona, una persona fatua en su orgullo extremo. Porque ha perdido toda perspectiva. Se está estimando mejor de lo que es. Piensa que lo merece todo. Y no le interesan las necesidades de otros. Piensa que la palabra de Dios no le aplica. Y por ello, si no cambia, si no hay una conversión, va a rechazar la gracia de Dios. Y en Proverbios 11, versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, va a recibir deshonra. Porque, dice, más con los humildes, está la sabiduría. Entonces, esta persona arrogante y soberbia está rechazando la sabiduría. Y lo que logra es la deshonra. Incluso en Proverbios 3, versículo 34, dice que Dios escarnece a los escarnecedores. Eso es Proverbios 3, versículo 34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Eso es Proverbios 3, versículo 34. Y el fin del soberbio, el fin del arrogante, es juicio. En Malaquías 4, versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es Malaquías 4, versículo 1. Y dice aquí este pasaje en Proverbios 21, versículo 24. Vemos aquí como el nombre representa a la persona, representa su carácter, su naturaleza, cómo es. Pero este término nombre, aquí vemos cómo representa a la persona, y realmente tiene un gran valor. Incluso lo que nos dice Proverbios 22, versículo 1, es el valor de un buen nombre. Dando a entender que el nombre representa la reputación de la persona. Y por ello nos muestra el valor de una buena reputación. Aquí en Proverbios 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Eso es Proverbios 22, versículo 1. Y aquí menciona a alguien que o menciona el valor de alguien que tiene un buen nombre, porque dice que es mucho mejor que las riquezas, es mucho mejor que la plata y el oro. Ahora, ese término fama es la idea, en el lenguaje original es la idea de favor o de gracia. Y entonces, alguien que tiene un buen nombre, que realmente tiene una buena reputación, las personas le estiman por las razones correctas. Están estimando por su carácter, por su conducta piadosa. Pero realmente el carácter es más importante que la reputación, porque tú puedes controlar tu carácter, pero no siempre puedes controlar tu reputación. Porque los malos pueden dañar tu reputación con mentiras, con engaños, pero no pueden cambiar tu carácter. Por ello debes de reflejar un carácter piadoso y entonces Dios puede bendecir, te puede dar buena reputación. Y entonces esta idea de tener favor, porque aquí nos menciona estos Proverbios 21, Proverbios 22, versículo 1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. En Proverbios 3, del 3 al 4, nos menciona que el favor de las personas hacia tiene efecto por la bondad fiel, porque alguien ha reflejado bondad y fidelidad. Y ahí en Proverbios 3, del 3 al 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, tener esa buena opinión esa buena reputación, ese favor. Por eso dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque está poniendo en práctica la palabra de Dios, está mostrando esa fidelidad, está mostrando esa bondad. Eso era Proverbios 3, del versículo 3 al versículo 4. Y aquí lo que nos indica en Proverbios 22, versículo 1, es que el buen nombre es de mucho más valor que las riquezas. Y es que la buena reputación abre puertas que las riquezas no pueden. El buen carácter tiene mucho valor. Y es interesante porque aquí en Proverbios vemos que iguala el valor del buen nombre al valor de la sabiduría. Porque también nos menciona en Proverbios 3, del 13 al 15, que la sabiduría tiene más valor que las riquezas. Ahí en Proverbios 3, del 13 al 15, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Eso es Proverbios 3, del 13 al 15. También Proverbios 8, del 10 al 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces ahí, eso era Proverbios 8, del 10 al 11, dando a entender el valor de la sabiduría, mucho más que las riquezas, mucho más que las piedras preciosas. Y entonces, volviendo aquí a Proverbios 22, versículo 1, donde menciona que el buen nombre también es mucho más el buen nombre es más valiosa, es más valioso que las riquezas, nos da a entender que esta buena reputación es por hacer lo que es recto, es por reflejar la sabiduría, y por ello tiene valor. Y entonces por ello vemos aquí en Proverbios 22, versículo 1, el valor de un buen nombre, el valor de una buena reputación. Ahora, el nombre se usa también para recordar. Es un recordatorio. Es una memoria de una persona. Y dependiendo del carácter de la persona, la vas a querer recordar o no. Y aquí en Proverbios 10, del 6 al 7, Proverbios 10, del 6 al 7, dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Aquí vemos un contraste, otra vez, como vemos vez tras vez en Proverbios, entre el justo y el impío. Ese término justo, que vemos ahí en versículo 6 y también en versículo 7, es la idea de alguien que es inocente, alguien que es recto y piadoso. Pero también menciona al impío. Y el impío contrasta con el justo porque el impío es culpable, es transgresor, rompe la ley de Dios, hace lo incorrecto. Y hay una diferencia en el impacto de cada una de estas personas. Porque el justo impacta para bien, pero el impío impacta para mal. Y por ello, recuerdas a cada uno de ellos de una forma diferente. Ahora, ese término memoria, ahí en versículo 7, es la idea de recordar o de mencionar, de traer a la memoria otra vez. Y entonces aquí vemos al justo que recibe bendiciones. Ahí en versículo 6 nos dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y la razón por la que está recibiendo bendiciones es por su carácter. Porque el justo reparte bendiciones. Impacta a otros visiblemente. Y la bendición del justo es visible a todos. Por eso dice que está sobre su cabeza. Indicando que esa práctica de bendecir a las personas, y una manera de las que lo hacían era poniendo su mano sobre la cabeza de la persona. Era visible a todos. Por eso dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y es que vivir conforme a la ley de Dios, esa persona recibe la bendición de Dios. En Deuteronomio 28, versículo 2, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso es Deuteronomio 28, versículo 2. Y entonces aquel que vive conforme a la ley de Dios recibe la bendición de Dios. Y la razón por la que recibe la bendición de Dios es porque está agradando a Dios, pero también recibe bendiciones de los de su alrededor, que constantemente están recibiendo bendición de esta persona, de por la manera que vive, les impacta positivamente, y ese impacto es para bien. Y por ello nos dice ahí versículo 7 que la memoria del justo será bendita. Entonces, aun cuando esa persona que es justa quizás no esté o esté de viaje, las personas le recuerdan. Y le recuerdan con amor. Y ese recuerdo del justo les hace sonreír. Porque le recuerdan toda su bondad, recuerdan su carácter, recuerdan todo lo que ha hecho y cómo ha vivido de acuerdo a la ley de Dios. Y por ello, esa memoria es bendita. Pero si notas el contraste con el impío, ahí en versículo 6 dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, el justo está impactando a todos para bien, pero el impío nos dice que violencia cubre su boca. Y es que la boca del malo cubre la violencia, porque habla con engaño, esconde sus intenciones de violencia y engaña al esconder sus verdaderos motivos. Y es que el impacto del impío es para mal. Y por ello, su maldad al final le cae encima, porque las personas le rechazan. En vez de lograr ser la persona amada, es odiada. Y por ello nos menciona ahí versículo 7, mas el nombre, ahí usando nuestro término, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Al impío se le recuerda con disgusto. Nadie quiere recordar ni hablar del malo. Prefieren olvidar al malo porque su nombre, o sea, mencionar su nombre les sabe a podrido. Y el nombre del malo se pudre porque nadie lo quiere. Y vemos cómo el nombre recuerda y hace memoria de la persona. Y entonces lo que hemos visto hasta este punto, viendo este término, nombre en el libro de Proverbios, hemos visto que representa a la persona y su carácter, su naturaleza. Hemos visto el valor de un buen nombre, una buena reputación. También hemos visto que el nombre hace memoria de la persona, o sea, te recuerda, te recordatorio de la persona. Pero el último pasaje que vamos a ver, vemos que también el nombre se puede insultar, se puede deshonrar. Y en Proverbios 30, versículos 7 al 9. Proverbios 30, versículo 7 dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y aquí vemos a Agur, ahí en Proverbios 30, versículo 1, nos menciona que estas son palabras de Agur. Y aquí está haciendo una petición. Y nos dice que pide dos cosas. Ahí en versículo 7, dice, dos cosas te he demandado. Está, ese término demandado es la idea de pedir. Dice, no me las niegues antes que muera. Y entonces ahí en versículo 8, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Ahora, aparenta que hay tres peticiones, si notas. Pero la realidad es que las últimas dos frases del versículo 8 forman una petición. Entonces, lo que está pidiendo ahí en versículo 8, está pidiendo que Dios le mantenga lejos del engaño. Y también le está pidiendo que le mantenga con la porción necesaria. Y entonces, aquí le vemos en versículo 8, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, ¿no? Esa es la primera petición que hace. Ese término vanidad se refiere a algo que no tiene valor, algo que es vacío. Dice, y palabra mentirosa, ese término mentirosa es la idea de engaño, y quiere que Dios se lo aparte, que lo aparte de él. Y lo que desea es que Dios le mantenga lejos del engaño. Desea que Dios le mantenga lejos de palabras engañosas, pero también lejos de aquellos que practican engaño. O quizás esa vanidad y esa palabra mentirosa, ese engaño que quiere que Dios, del cual Dios, quiere que Dios le aparte, puede también que sea la idolatría. Porque la Escritura menciona varias veces a los ídolos como vanidad, como aquello que es un engaño. Entonces quizás incluye el engaño de la idolatría, y quizás quiere que Dios le libre de toda clase de engaño espiritual. Entonces lo que está pidiendo es que Dios le mantenga lejos de aquellas personas que le quieren engañar, y quiere que Dios le proteja para no engañar a otros. O sea, él no quiere que le engañen y no quiere engañar a otros. Pero entonces vemos la siguiente petición, o la segunda petición, ahí en versículo 8, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, ahí en versículo 8, en la última parte, en esas últimas dos frases, menciona su siguiente petición, y luego en versículo 9 nos menciona la razón. Y en versículo 8 dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Básicamente lo que no quiere es ningún extremo financiero. No quiere ser muy rico y no quiere ser muy pobre. Y lo que está pidiendo a Dios es bastante similar a la oración que Jesús enseña ahí en Mateo 6, versículo 11, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se está pidiendo que Dios provea lo necesario para hoy. Nada más. Que tenga lo necesario. Y lo que desea es contentamiento. Desea que Dios le dé contentamiento con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, con la porción que Dios le ha dado. Porque ahí cuando menciona, manténme del pan necesario, ese término necesario en el lenguaje original es la idea de una porción, refiriéndose a una porción apropiada. Y por ello se traduce necesario, porque solo necesitas una porción para estar satisfecho. Eso es lo que necesitas, no necesitas de más. Y por ello aquí le está pidiendo a Dios que le ayude a estar satisfecho con lo que Dios da, con la porción que Dios le da. Porque lo que no quiere es tener demasiado y luego negar a Dios, nos dice ahí versículo 9. Y no quiere tener, no quiere llegar a la pobreza porque luego va a enfocarse en sí mismo más que en Dios y entonces va a hurtar. Y por ello hay ese término, dice, no sea que me sacie. Ese término sacie es la idea de tener suficiente. Dice, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y entonces, lo que desea es contentamiento. Es como en Filipenses 4, versículo 11. Ahí el apóstol Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. O sea, estar satisfecho, estar contento con lo que Dios provee. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Da igual en la situación que esté, yo sé que Dios está proveyendo por mí y descanso en su provisión y en su control. Y por ello no tengo necesidad de nada más, solamente lo que Él provee. Estoy contento. Eso es Filipenses 4, versículo 11. Y luego en Filipenses 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es Filipenses 4, versículo 19. Viendo esa confianza total en que Dios va a proveer y suplir todo lo necesario. Y por ello, volviendo aquí a Proverbios 30, versículo 8, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Versículo 9, Proverbios 30, versículo 9, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es que no quiere riquezas, porque sería fácil confiar en sí mismo y en sus recursos y decir, no necesito nadie más, y por ello resultaría en negar a Dios. Pero tampoco quiere pobreza, porque sería fácil desconfiar en Dios y decir, bueno, es que Dios no está proveyendo para todas mis necesidades, tengo que poner mano a la obra, y como no tengo la habilidad de conseguir más dinero de una forma legal, pues voy a robar. Y entonces, al desconfiar en Dios, se busca sus propios medios de conseguir lo que quiere. Y por ello, no estaría dando el valor que merece el nombre de Dios. Y por ello menciona allí, y blasfeme el nombre de mi Dios. Y entonces, viendo esas actitudes y esas acciones, deshonrarían a Dios y usarían el nombre de Dios como algo vacío, como que no tuviera valor, lo cual va en contra de los 10 mandamientos. Ahí en Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y por ello vemos aquí a Agur, aquí en Proverbios 30, del 7 al 9, básicamente pidiendo que Dios le ayude a hacer lo que es recto, a que se mantenga lejos del engaño y que esté satisfecho con todo lo que Dios provee, para que no blasfeme el nombre de Dios, porque el nombre representa a la persona. Y entonces, cuando consideramos los pasajes que hemos visto hoy, vemos la importancia del nombre, porque el nombre representa la reputación, el renombre, la memoria, la fama de la persona, distingue a la persona, describe el carácter y representa la naturaleza y los atributos de la persona nombrada. El nombre está directamente relacionado con el poder de la persona. Y el nombre hace lo que la persona hace y representa la habilidad y la autoridad de la persona nombrada. Entonces, debemos de considerar nuestro uso del nombre de Dios. ¿Cuánto valor le pones al nombre de Dios? ¿Das honra al nombre de Dios al representarle correctamente? ¿Buscas dar gloria al nombre de Dios? ¿Qué puedes hacer para dar más gloria al nombre de Dios? Pero al mismo tiempo tienes que pensar cuánto valor le pones a tu carácter, a tu reputación. ¿Realmente tienes un buen nombre? Vamos a terminar en oración.